Mi nombre es Francisco Aguayo, soy psicólogo de primera formación y dirijo una fundación que se llama Cultura Salud y que su área de masculinidad se llama M, y nos conocen más por M porque en las redes sociales estamos como M. Trabajo en temas de masculinidad hace cerca de 15 años. Mi primer trabajo fue en un proyecto que se llamaba Paternidad Activa, en el CIDE, acá en Chile, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación. Y allí lo que hacíamos era un programa en primera infancia, con jardines infantiles, con las tres grandes instituciones públicas que ofrecen jardines infantiles acá en Chile, acerca de cómo involucrar a los hombres, a los padres en particular, en los distintos procesos de crianza, de estimulación, de apoyo en la educación, etcétera. Entonces, desde entonces que participo en estas temáticas y he seguido hasta el día de hoy trabajando en estos asuntos, en estas materias. A los colegas, en realidad está una red, ¿no? Son colegas que nos. Creo que el año 2002 hubo un encuentro en Río de Janeiro sobre masculinidad adolescente y ahí conocí, bueno, a Gary Barker, a Benoît Geyser, a Gerardo Ayala, Benedito Medrado, Jorge Lira. Entonces, desde entonces que venimos dialogando, y de hace como 10 años formando esta red internacional que se llama Men Engage. Ahora, el quinto coloquio internacional de estudio de varones y masculinidad que se acaba de realizar en Santiago de Chile entre el 14 y el 16 de enero, tiene que ver con una historia. Se han realizado ya cinco coloquios, los dos primeros fueron en México, luego en Medellín, luego en Montevideo y ahora este último en Santiago de Chile. Y los próximos van a ser el 2016 en Recife, Brasil y el 2018 en San José, Costa Rica. Este coloquio lo organizamos, bueno, con un comité académico que viene ya desde hace varios años. Todos los años se van sumando algunas personas. Nos organizamos virtualmente y se decidió ahí organizar 15 grupos de trabajo, todo el debate y la discusión de este quinto coloquio. Entonces, se hizo ahí una especie de parrilla de 15 temas, como violencia, paternidad, salud sexual y reproductiva, otros temas más relacionados con el arte, la performatividad. Y allí se pusieron tres coordinadores o coordinadoras que nacían de este mismo comité internacional o nacional, y allí se fueron recibiendo y evaluando las comunicaciones. Recibimos más de 380 comunicaciones, y finalmente se presentaron cerca de 200, porque hubo un proceso de selección, también hubo personas que su ponencia fue seleccionada, pero finalmente no pudieron venir, por ejemplo, porque no consiguieron financiamiento. Teníamos más de 60 mesas de trabajo y paneles, todo esto a lo largo de 3 días. También se dieron algunos talleres, pósters y algunos lanzamientos de libros. Y participaron un poco más de 300 personas y un número importante eran participantes internacionales, fundamentalmente Latinoamérica, pero también de otros países como Canadá o España. Pero la mayoría es una red fundamentalmente latinoamericana la que está asociada a estos coloquios. Bueno, fue una experiencia muy rica estos 3 días, muy, muy intensa. Nosotros nos tocó participar en la coordinación, lo organizamos entre la Universidad de Chile y Fundación Cultura y Salud. Estuvimos todo el año preparando el coloquio y estamos satisfechos porque creemos que fue un espacio rico de debate. El tema de este año fue Patriarcado en el siglo XXI, Cambio y Resistencia. Comenzamos con una conferencia inaugural de Juan Guillermo Figueroa, que estuvo muy, muy interesante, y luego tuvimos paneles sobre masculinidad y violencia, sobre diversidad, heteronormatividad, homofobia, también sobre acción estatal y sobre colectivos de hombres. También un panel de cierre al final. Bueno, los estudios de masculinidades tienen más de 15 años en nuestra región. Por allá, el año 97, hay una publicación donde participaron algunos de los colegas que estaban ahora actualmente. Se organizó una conferencia acá en Chile, organizaron Teresa Valdés, José Olavarría y otros colegas. Entonces, desde entonces lo que ha ido ocurriendo es que hay una producción creciente de investigación. Ahora, eso tiene cierta, está, ha ido evolucionando con ciertas características. Yo te diría que, primeramente, hemos tenido muchos trabajos cualitativos y muchos trabajos teóricos, y más recientemente tenemos más trabajos cuantitativos, algunos porque eso es más caro hacer investigación cuantitativa. Y también más reflexión y sistematización de experiencias de intervención o de programas con hombres. Algunos vienen de ONG y otros vienen de la acción del Estado, de programas que tienen que ver con el gobierno. Entonces, en este coloquio yo veo mucha mayor presencia de activistas, también mucha mayor presencia, ya lo veíamos en el coloquio de Montevideo, del tema LGBT y el tema queer. O sea, ese también es un debate de interés creciente, diría yo, en la región. Y hace poco estábamos en el Simposio Global de India con 1.200 personas de todo de casi 100 países de todo el planeta. Y ahí te diría yo que a nivel global, no es la regla latinoamericana por un tema de financiamientos, estamos teniendo ahora en curso varios programas de evaluación de impacto, es decir, intervenciones con hombres en distintos temas, paternidad, prevención de violencia y otros, que están teniendo evaluaciones de impacto más rigurosas, con grupos de control, elección de casos al azar, etc. Entonces, en unos pocos años más vamos a tener evidencia rigurosa acerca del impacto de los programas con hombres o de las intervenciones con hombres, que es un tema importantísimo, un área importantísima de trabajo, contar con evidencia de qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, cómo tendríamos que trabajar con hombres para hacer prevención, promoción y intervenciones específicas en algunos temas como prevención de la violencia. O sea, requerimos seguir acumulando evidencia. Eso es sumamente importante. Ahora, también otra característica, diría yo, del campo en Latinoamérica es que hay mucha investigación que se hace desde las universidades, también hay ONGs que están trabajando en el campo de la investigación y la acción, pero yo diría que desde el Estado se ha incorporado más lentamente a estos temas, ¿no? Eso tiene que ver con cómo desde el Estado se ha ido asimilando este tema de masculinidad, es decir, se piensa el tema de género fundamentalmente en las mujeres, ¿no? Cómo afecta a las mujeres, pero no se suele pensar cómo participan los hombres en todos estos procesos de inequidad de género y cómo se les podría incorporar de mejor manera para beneficio de ellos, por ejemplo, en cuanto a su salud, pero también para beneficio de las mujeres y los niños y niñas en cuanto, por ejemplo, a la prevención de la violencia o cómo los hombres participan en el cuidado. Ahí hay un área que necesitamos seguir trabajando, investigando y sobre todo haciendo incidencia política. Otra manera de verlo tiene que ver con las marchas. Acá en Chile, la marcha del 25 de noviembre contra la violencia machista, organizada tradicionalmente por la Red Chilena contra la Violencia Machista. Cada año hay más presencia de hombres, sobre todo de hombres jóvenes, entonces hay un mayor interés, diría yo, de los hombres jóvenes en esta temática, en participar en estos temas. Ahora, las agendas tienen que ver con las agendas de las propias ONG y redes, pero también tienen que ver con las agendas de los financiamientos. Es por ello que los dos temas, probablemente los dos temas más investigados en Latinoamérica, son el tema de violencia, prevención de violencia de género y el tema de salud sexual y reproductiva. Eso tiene que ver con las agendas, con los fondos disponibles en los últimos años también. O sea, la agenda se va construyendo de varias maneras, ¿no? No solo por razones políticas o en razón de la agenda de las propias ONG, sino que también por lo que los fondos, los financistas, las agencias también van proponiendo o apoyando. Bueno, este encuentro ha sido particular en el sentido de que tuvimos una respuesta de participantes muy importante. Habíamos personas de más de 12 países. Y yo diría que había personas clave en las redes. No estaban todas las redes que hacen investigación e intervención en masculinidades, pero sí había un número importante con cierta representatividad. Entonces, este encuentro es una fiesta, ¿no? Vamos acumulando experiencia, aprendizaje, investigación, y es un momento para, en una especie de feria, mostrar los trabajos, abrir debate, escuchar la opinión de los pares. Yo creo entonces que la energía que se vivió en este congreso, en este coloquio, tenía que ver con eso, con la fiesta de encontrarse, con la fiesta de compartir sentidos, ¿no? Sentidos por la justicia de género, por los derechos humanos. Este sentido particular de querer involucrar a los hombres en estas temáticas, desde la prevención de la violencia de género hasta la participación de los hombres en el cuidado y la crianza. Y bueno, yo creo que se vio ahí, ¿no? En el espíritu de encuentro de las personas y en los debates que fuimos viendo. Yo creo que el campo está en un momento de desarrollo interesante también, ¿no? Hace pocos años era un campo emergente y hoy día se va consolidando. Hay ONGs que ya tienen, bueno, cerca de 15 años. Hay universidades o investigadores en ciertas universidades que también llevan una trayectoria interesante. Entonces hay un acumulado importante de publicaciones, de encuentros, de conferencias y de debate. Ahora, también nos falta avanzar en ciertas temáticas. Yo te diría que hay temas como con menos financiamiento, con menos interés o con menos desarrollo. Por ejemplo, el tema indígena, masculinidad indígena, es un tema todavía que requiere mucho desarrollo. Asimismo, las masculinidades rurales, es decir, todavía la mayor parte del trabajo que se hace en la investigación es en centros urbanos, es con clases medias, es con población mestiza, y se requiere trabajar en ciertas como fronteras o grupos específicos, o grupos vulnerables, niñez, tercera edad, grupos más excluidos, con población más pobre, con población víctima de la violencia. En varios de nuestros países hay grupos extraordinariamente vulnerables a la violencia, y grupos de hombres en particular. O sea, el riesgo de morir si eres hombre joven y vive en zonas de conflicto, o vive en zonas de pobreza, en favela, o participa en una pandilla, es altísimo. Entonces también hay un gran desafío de llegar a esos otros grupos, a esas otras masculinidades. En cuanto a los financiamientos en este campo, yo diría que hay varias tensiones. Primeramente, los fondos son muy escasos, es decir, luego no está suficientemente relevado, visto, visibilizado la importancia de trabajar con los hombres. Requerimos no solo tener más evidencia, sino que comunicar de mejor manera el impacto positivo que puede tener la inversión, por ejemplo, en prevención con hombres jóvenes o con preadolescentes o con niños, en temas como la prevención de violencia, el impacto que eso va a tener en el presente y después en la vida de las mujeres y de las otras personas con las que los hombres interactúan. Tampoco está visibilizado el impacto que tiene que mejorar la salud de los hombres, invertir en eso va a tener también en la vida de las mujeres posteriormente. Entonces, por un lado requerimos visibilizar, por otro se requiere que el Estado entre como un actor importante para financiar programas o para asimilar programas, experiencias demostrativas interesantes que ya existen. Entonces, lo que ocurre en realidad es que tenemos financiamientos, algunos internacionales, algunos de agencias internacionales, Fondo de Población, ONU Mujeres. En general son financiamientos limitados, alcanzan para programas pilotos, incluso en algunos no quedan suficientemente documentados los resultados de los programas. Y bueno, una tensión muy importante también tiene que ver con el movimiento de mujeres, que ha reclamado con razón históricamente que también cuenta con fondos escasos. Entonces, también para algunos he visto como amenaza esta emergencia del trabajo con hombres, amenaza de los financiamientos. Ahí lo que nosotros decimos que es súper importante no restar ningún peso a la inversión con el trabajo con mujeres, sino que lo requerimos buscar agenciar fondos diferentes para el trabajo con hombres y medir el impacto que el trabajo con hombres va teniendo en la vida de las mujeres. Bueno, este mismo estudio de estudios de este mismo proceso de los estudios de masculinidad de crecimiento ha ido influyendo también en algunos tomadores de decisiones. Entonces, Así también algunas agencias han hecho abogacía, incidencia en estas temáticas. Entonces hoy día tenemos tomadores y tomadoras de decisiones en algunos gobiernos que están sensibilizados con este tema. A nosotros nos toca interlocutar con algunos de ellos en Chile. A veces lo que ocurre también es que hay posiciones intermedias que están sensibilizados, pero que luego no encuentran voluntad política. Yo diría que el análisis de género todavía pone mucho acento en la vida de las mujeres, lo cual es extraordinariamente importante, ¿no? Falta incluso todavía, ¿no? También los estados han hecho un proceso lento en prevenir la violencia de género, en proteger a las mujeres, en desagregar las cifras. En medir el impacto de los programas en la vida de las mujeres, en tener programas que las beneficien a ellas y no solamente a los hombres, en corregir la inequidad en todos los planos, participación política, toma de decisiones, igualdad de salario, etcétera, etcétera. O sea, hay grandes desafíos cuando miramos el mundo de la mujer, pero hay una especie de trampa en los temas de género porque cuesta hacer el análisis muchas veces para el caso de los hombres, pero resulta que si uno lo mira de un punto de vista de derecho humano o de necesidad y en derechos en salud, resulta que tenemos a la otra mitad de la población, ¿no? La población de hombres es la otra mitad, que tienen enormes necesidades y derechos que se requieren ser protegidos en los temas de salud. También tenemos algunas cifras particulares, es decir, si bien la violencia de género es un enorme problema, también es un enorme problema de salud pública. La magnitud de las muertes por encuentros entre hombres, por violencia entre hombres a nivel latinoamericano. En algunos países, ¿para qué decir? ¿No? Guatemala, Salvador, Venezuela, Honduras, México. Luego está el tema de salud de los hombres, también es otro tema que le cuesta mucho a los sistemas de salud. Entonces, hay poca voluntad política, hay poco financiamiento y hay poco enfoque de género y masculinidades para abordar estos puntos. Piensa que solamente en Latinoamérica, en Brasil, en nuestra región, encontramos solo en Brasil una política de salud de los hombres. O sea, ellos entendieron que tenían a la mitad de la población y que ellos tenían necesidades específicas en salud, algunas que tienen que ver con cuestiones biológicas como el cáncer de próstata, pero otras que tienen que ver con cuestiones psicosociales como cómo los hombres participan en la violencia, ya sea como perpetradores, ya sea como víctimas, ¿no? Entonces, ellos sí han visibilizado el tema de salud. Entonces, los avances en realidad los vamos teniendo como por capas. En Chile hay muy interesantes procesos en el sistema de protección a la infancia, que tiene como cerca de 7 años, desde la primera administración de Michelle Bachelet, donde desde el Estado y a nivel legal se dice: vamos a juntar todas las prestaciones que tienen que ver con la primera infancia, vamos a invertir en primera infancia, porque lo que invertimos en primera infancia, después nos lo ahorramos años después en problemas de salud mental, etc. Entonces, una convicción política, una decisión de poner financiamiento y toda una estructura desde el Estado para organizar servicios y prestaciones para la primera infancia. En ese contexto se fue incorporando poco a poco el enfoque de género y se fue pensando, bueno, no podemos sobrecargar a las mujeres más todavía en el cuidado de la salud de los hijos, por ejemplo, o en la educación preescolar de los hijos, tenemos que ir incorporando a los hombres. También una de cada 10 familias monoparentales en Chile está a cargo de un papá, o sea, también es una realidad, un fenómeno cada vez más creciente de que hay papás que tienen la tuición de sus hijos, que se separaron y viven con ellos, que enviudaron por distintas razones. Hombres que cuidan, entonces también ese es otro fenómeno que requiere ser abordado del Estado. Para poner un ejemplo de cómo en ese territorio, en Chile ha sido posible incorporar a los hombres. Hemos necesitado 20 años de política en el sector salud para incorporar a los hombres fuertemente en el parto acompañado. Hoy día, 8 de cada 10 partos en Chile son con acompañantes, la mayoría de los casos del padre. También descubrimos por una investigación que nos encargó el Ministerio de Salud que los hombres participan hoy día fuertemente en las ecografías, O sea, ese es un momento que no se pierde, un momento de alto significado emocional para la familia. Entonces, eso te habla de un avance, pero también te habla de un momento donde tú tienes a los papás ahí y podrías hacer cosas, podrías entregar un material educativo, dialogar de mejor forma con ellos, ampliar el repertorio del lenguaje y decirle no solamente que jueguen, sino que también estimulen, preparen alimentos, calmen el llanto, hagan dormir, etcétera. Entonces hemos ido avanzando, pero queda muchísimo. Los hombres participan muy poco en los controles de salud en Chile, escasamente, y la participación en el hogar, en cuanto a repartirse las tareas domésticas, todavía muy segregada por género. Incluso en parejas donde hay dos proveedores, la participación es muy escasa de los hombres. Hay hombres que cuidan, pero cierto perfil, son hombres en general de una pareja o dos proveedores, de más escolaridad. Pero el fenómeno global es que todavía la carga de cuidado está fuertemente en manos de las mujeres. Entonces, ¿qué ocurrió en 20 años? Las mujeres entraron al mercado remunerado de los trabajos, los hombres han entrado discursivamente a la paternidad, algo materialmente, y a las tareas domésticas casi no han entrado. Entonces, los desafíos son muy grandes. Por poner un ejemplo de un tema específico en el que podríamos seguir avanzando. En Chile necesitamos ahora un postnatal masculino largo, porque los países nórdicos nos muestran que allí los hombres tienen la experiencia de cuidar y de cuidar cuando la mujer ha regresado al trabajo en las parejas heterosexuales. Y entonces los hombres ahí dicen, bueno, ahora aprendí lo que significa llevar una casa todo el día, salir a comprar las cosas para cocinar, hacer las camas, hacer el aseo, estar todo el día cuidando a mi hijo, a mi hija. Etcétera. Entonces también los hombres incrementan su empatía y su conocimiento de la real carga de cuidado cuando tienen esta experiencia de cuidar con exclusividad y hacerlo por largo tiempo, ¿no? Ahí tenemos en Latinoamérica los postnatales son de 5, de 7, de 2 días solamente. En Chile es de 5 días el postnatal, solo para padres con contrato de trabajo. Y desde hace poco, hace un par de años, tenemos una ampliación del postnatal para las mujeres a 5 meses y medio, donde las últimas 6 semanas la madre podría trasladárselo al padre, pero ocurre la paradoja que coincide con el periodo de lactancia materna exclusiva, que es una gran política del Estado. Entonces, muy contradictorio. Lo que tendría que haber es, después de ese periodo, un postnatal masculino para los hombres. Y además los postnatales con diseño alternativo, es decir, donde la madre podría transferirle parte del periodo o podría tomarlo uno u otro, la experiencia internacional demuestra que tienden a tomarlo las madres. Entonces, solamente aquí en un 0,2% de los casos, esta licencia parental la han tomado hombres. Entonces, eso no, en realidad no es una política, es una posibilidad para un puñado de hombres y eso no va a traer ningún cambio social. Entonces la pregunta también es si el Estado quiere cambiar el orden de género, quiere cambiar las relaciones de género y con qué mecanismo lo hace. Con cómo se diseñó ese postnatal, nuestro diagnóstico es que no había ninguna intención de cambiar el orden de las cosas. ¿Qué avances hemos tenido en Chile con estos 7 años del Chile Crece Contigo? Bueno, depende de cómo uno lo mire, ¿no? Porque en realidad la participación de los padres en el parto era anterior. Ahora sí, en salud, que es un tema que nosotros hemos investigado como Fundación Cultura Salud para el Ministerio de Salud, se ve un avance en el sentido de que hay bueno, una cierta inversión del Estado. Entonces se han instalado equipos psicosociales que atienden a la familia. Tú tienes lugares aislados en Chile donde hay salas de estimulación, por ejemplo, donde reciben niños y niñas que tienen cierto rezago, donde se apoya a la familia y se les enseña cómo estimular de mejor manera a niños y niñas, cómo contarles cuentos, etcétera. Una experiencia lindísima, ¿no? Entonces el Estado llega a lugares aislados, tiene profesionales que van dialogando con la familia, eso nosotros lo hemos visto muy directamente. También hay programas, hay orientación, entonces va avanzando en crecer en eso. Hay cosas más visibles, ¿no? Como los materiales, el ajuar que se le entrega a la familia al momento del parto. pero hay un conjunto de experiencias que se van como articulando. Entonces, la pregunta es cómo se incorpora, por ejemplo, el tema de paternidad a los papás en los controles prenatales, en el parto, en los controles de salud, en los talleres de preparación al parto, los talleres de habilidades parentales, las visitas domiciliarias. O sea, a veces el profesional llega, está el papá y se devuelve, no hace la visita. Y en todos esos momentos en que los profesionales de salud dialogan con la familia. Lo que les ocurre a los profesionales es que tienen, bueno, están acostumbrados tradicionalmente, han trabajado con la madre. Hay problemas estructurales también que hay que cambiar, los horarios. En Chile la mayoría de las prestaciones de salud son hasta las 5 de la tarde y la mayoría de los hombres están trabajando. Entonces ahí hay un problema muy estructural. Entonces se requieren, por un lado, permisos en los trabajos para que los hombres puedan atender necesidades de salud de los hijos, y por otro se requiere que los servicios de salud tengan horarios diferentes. En aquellos lugares donde hay extensión horaria de 5 a 8 de la tarde, hay muchísima mayor participación de los padres. En el sector preescolar, educación, también hay un fenómeno parecido, con cierta inversión, con mayores materiales y bueno, se ha aumentado la cobertura, o sea, la política como más macro, pero se le ha ido poco a poco incorporando enfoque de género y poco a poco incorporando enfoque de paternidad. Nosotros estamos bien contentos porque nos ha tocado participar en ese proceso dando el apoyo técnico. Elaboramos o adaptamos una guía de paternidad activa para el sector salud. Hicimos una guía de paternidad activa para entregar a los papás en el sector salud, y ahora recientemente con UNICEF y el Chile Crece Contigo, que se llama este sistema de protección de infancia, una guía para entregar los jardines infantiles. Entonces se va avanzando poco a poco. Bueno, hay algunas zonas como más grises en este especie de movimiento emergente, sobre todo de estudio e intervenciones con hombres. Por ejemplo, es fundamentalmente un movimiento académico y de ONGs, y hay poco activismo, diría yo. O sea, no hay, eso es una gran diferencia con el movimiento de mujeres, no hay una agenda clara y organizada. De hecho, parte de la agenda tiene que ver con la campaña del Lazo Blanco, es decir, una campaña para prevenir la violencia de género, es decir, es una agenda conectada o sumada al movimiento de mujeres. Parte de la agenda tiene que ver con el tema de paternidad. Yo diría que ahí está empezando a emerger un tema interesante que es muy convocante para los hombres, por eso estamos trabajando ahí. Extraordinariamente convocante, pero todavía no hay un movimiento propiamente tal, pero están pasando, como te contaba, cosas en el Estado, en las ONG, y hay interés. Los hombres, este es un tema en positivo para los hombres, quieren lo mejor para sus hijos, quieren aprender a ser mejor papá, entonces ese es un tema sumamente interesante. Pero una agenda por la salud de los hombres no hay, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este es un fenómeno global, están estos movimientos por la afirmación de los derechos de los hombres. Nosotros nos diferenciamos de ese movimiento, nosotros estamos conectados con el movimiento por la equidad de género, por la justicia de género. Nos interesa siempre el componente de cómo impactan las intervenciones, los programas que hacemos en la vida de las mujeres. Hay un movimiento, por ejemplo, aquellos grupos que están buscando la tuición, a ver, ¿cómo decirlo? Son grupos de hombres que sienten que se les ha excluido en ciertos derechos. Entonces, es muy fuerte ahí ese movimiento en el grupo de los padres separados, que se les ha impedido tener un contacto más regular con los hijos, o incluso que se les ha impedido completamente el contacto. ¿Qué es lo que ocurre con esos movimientos? Por un lado, yo diría que tiene una agenda que es relativamente legítima, como la agenda de la custodia compartida, que me parece sumamente importante. Repensar el tema de la tuición, dado que el mundo ha cambiado o está cambiando. Por lo menos en esas familias donde hay dos proveedores, se podría pensar perfectamente en tuición compartida, en custodia compartida. Acá en Chile llamamos cuidado regular de los hijos. El problema es que esos hombres, estos grupos son vistos con mucha sospecha, porque en general a nivel global, primero tiene un discurso pro afirmación de los hombres, junto con un discurso que descalifica los derechos de las mujeres. También en esos grupos participan hombres que han tenido procesos por violencia de género, que son los hombres más cuestionados, más en cuestión por el movimiento de mujeres y con razón. Entonces yo diría que estos grupos tienen un discurso a veces muy contradictorio, a veces muy, muy delicado, y nosotros en realidad estamos por la colaboración y por el trabajo conjunto con el movimiento de mujeres y que somos muy críticos de estos grupos que desvalorizan o descalifican la agenda del movimiento de mujeres, que descalifican la protección y búsqueda de los derechos de las mujeres, que se levantan como a ellos como los grandes discriminados de la sociedad, lo que no quita que podamos mirar casos específicos donde sí efectivamente han sido discriminados injustamente en algunos casos en términos de acceso a los hijos. O sea, ahí ese es un tema legítimo que requerimos trabajar y que requerimos trabajar a nivel jurídico los distintos países de Latinoamérica y también a nivel de los tribunales, de cómo los tribunales, porque todavía tiene demasiada legitimidad la madre como cuidadora, hay un discurso demasiado fuerte que la madre es la que tendría que cuidar, es irreemplazable, que los hijos no pueden salir bajo el hogar donde está la madre, etcétera, y eso es un gusto muy cuestionable. Lo que sabemos que los hace daño a los hijos no es la separación, sino que son las parejas que tienen conflicto o alto conflicto, que pelean mucho. Lo que necesitamos son padres coordinados, padre y madre coordinados, estén juntos o estén separados. Y los hijos tienen derecho a tener acceso a los dos padres. Entonces, allí donde muchas parejas se podrían organizar de otra manera. Y además en eso pueden ganar los hijos y también los hombres y también las mujeres. Bueno, había una delegación interesante, casi 30 personas, creo, en este Simposio Global de India, que se realizó en Nueva Delhi en noviembre del 2014, con cerca de 1.200 personas de casi 100 países, como te contaba. Y allí, bueno, fue una gran oportunidad para encontrarnos y conocer experiencia a nivel planetario. Ahora, algunas cosas interesantes. Yo diría que hay una gran sintonía entre las ONG latinoamericanas que trabajamos en este tema, por un lado. Por otro, hay agendas muy diferentes. Se explica no solo por las agendas, como te decía, sino que por los financiamientos, por la posibilidad de acceder a fondos, de postular a fondos, los fondos que se ganan o en aquellos lugares donde el Estado está apoyando de mayor manera, como ha sido, por ejemplo, en nuestra agenda como Fundación Cultura Salud, en el tema de paternidad, ha contado con. Yo recuerdo cuando en mi primer trabajo, hace cerca de 15 años, en el tema de paternidad activa, no había financiamiento. El financiamiento vino desde afuera para hacer un programa y casi no había interés en las instituciones del Estado. En cambio, hoy día hay un gran interés por el tema de paternidad y hay un interés desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde la UNICEF y también hemos conseguido algunos fondos internacionales. Entonces, es otro momento, te diría yo. Entonces, hay sintonía, hay agendas diferentes, eso se debe a distintas cosas. Hay un tema aglutinador, es fuertemente el tema de género y masculinidad, es fuertemente también el tema de luchar por los derechos humanos de todas las personas, de todas las edades. Y también la historia de Latinoamérica yo creo que nos cruza a todos, ¿no? Esta historia de dictaduras recientes, de gran exposición a la violencia. De dramas humanos extraordinarios asociados al narcotráfico, a la violencia y a la pobreza. Por otro lado, hay un sentir también de frustración, te diría yo, en las ONGs que trabajamos en este campo por la escasez de financiamiento y de apoyo. Y miramos al otro lado del charco y en realidad en África, en este minuto, si bien podríamos decir es un continente prioritario por los niveles de pobreza y de desigualdad, hay muchísimo más financiamiento para proyectos en este campo. Y si miramos Latinoamérica, bueno, es un continente todavía con mucha pobreza y con grandes, grandes necesidades en este campo, con un enorme machismo, con un ejercicio de la violencia muy alto. Entonces, los desafíos son muchísimos y las condiciones, yo te diría que aún son precarias para el desarrollo del campo. Pero vamos con mucho entusiasmo, con mucha motivación, con mucho ñeque, como decimos acá, y se va avanzando. O sea, vemos como veíamos tanto allá en Delhi como acá en el coloquio de Santiago de Chile, cómo se va avanzando en el debate, la producción de conocimiento, la producción de lecciones, los compartires, cómo están emergiendo algunos colectivos de hombres, cómo van creciendo ciertos servicios de atención para la salud de los hombres, como en Costa Rica. En varios países el Estado ahora se está involucrando para tener servicios de atención para hombres que han ejercido violencia, buscando mejorar y proteger de mejor manera a las mujeres. Hay ciertos avances, en algunos casos tímidos, pero interesantes, porque va habiendo cada vez también más profesionales que participan en este campo. Requerimos, pienso yo, que el que trabajar más en colaboración, eso me parece importante, entre las ONGs de Latinoamérica. Por eso son tan importantes estos encuentros, estos congresos, para aumentar el intercambio. Porque estamos lejos por razones geográficas, porque hay pocos fondos para viajes e intercambio. Piensa, por ejemplo, que ahora el proyecto del el Youth Trust, o sea, el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para la Prevención de la Violencia de Género, ahora no incluye ítem pasajes. Entonces, hay limitaciones en distintos lados. Entonces, es una gran oportunidad este tipo de encuentros para aumentar la colaboración. Y también requerimos trabajar en mayor colaboración con el movimiento de mujeres y el feminismo. Requerimos mayor diálogo, mayor intercambio. Aprender de cómo de cómo desde el feminismo del movimiento de mujer se ve el trabajo con hombres. Yo te diría que hay distintas posturas también. O sea, hay yo conozco feministas y mujeres del movimiento de mujeres muy abiertas que ven como muy importante el trabajo con hombres en estas temáticas. Y hay otras que no tanto, que lo ven como una amenaza para el tema de financiamiento o que no le ven todavía tanta importancia al trabajo con hombres. Entonces, ¿cómo vamos colaborando, buscando sintonía, buscando espacios comunes, buscando agendas comunes y estratégicas? Me parece extraordinariamente importante para el avance de este campo. Y lo otro es cómo vamos haciendo incidencia a nivel político, a nivel de los gobiernos, a nivel del Estado, de la acción estatal. Lo que venimos produciendo en estos 20 años en Latinoamérica ha iluminado, ha tomado decisiones, pero requerimos hacer mucha mayor presión, mucha mayor incidencia en distintos temas: salud sexual y reproductiva, prevención de violencia hacia las mujeres, violencia entre hombres, paternidad, cuidado y crianza, salud mental de los hombres, prevención del suicidio, los problemas con el alcohol, con las drogas, etcétera, etcétera.